Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos Quiero para Viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en bancogalicia.com.
Schroeder Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Ah, ¿me escuchan?
Bueno, listo, arrancamos. Bueno, estamos acá por la Radio Cultura. Tomamos el programa de Andy y Juli para darle un poquito de positivismo a lo que viene pasando en Argentina. Es complejo nuestro trabajo acá. Tenemos un equipo, el Dream Team. Tenemos a Martín Salvo, que es Portfolio Manager de, bueno, Head Portfolio Manager de los fondos de Banco Industrial. Tenemos al amigo Gustavo Cerezo, Portfolio Manager de Chaco Fondos, y al amigo Ezequiel Fernández, que es inversor de largo plazo en activos poco líquidos argentinos. Decime si me equivoco en la descripción que te dice ahí, Ezequiel, o no.
No, está bien, está muy bien.
Está muy bien, bueno. Bueno, estamos transmitiendo también por Instagram, estamos en un vivo con Instagram, más o menos ahí charlando un poquito, para darle un poco de dinamismo a esto, tomando la Patagonia, que ahí seguramente aparecerá algún canje para el aftermarket posteriormente. Quiero arrancar con el amigo Martín Salvo, que nos va a dar este programa. Digamos, usualmente en este momento, Julián Josovich hace un resumen de lo que fue la semana, que dura como unos 15, 20 minutos o algo así, no sé, medio extenso, pero muy bueno. Entonces quiero darle la palabra al amigo Martín Salvo para que nos diga qué pasó en esta semana en Argentina y que nos cuente cómo le está yendo y cómo está anímicamente. ¿No se escucha? Martín Salvo, ¿estás ahí? No está Martín Salvo.
Parece que tienen problemas técnicos.
¿Tiene problemas técnicos?
No sé, no lo veo acá en la llamada de...
Pero perdón, una pregunta, ¿está en el call?
No.
Está escribiendo por acá por WhatsApp, está preguntando cómo es esto, pregunta. Ah, no tiene ni idea de lo que está pasando.
No, está...
pelotas. Pará, escuchá. Vamos a subirlo acá a la llamada.
Pará. Sí, sí.
Algo. ¿La este, che? Improvisar. Y dame un segundo que subimos a Martín Sago, que es el único que sabe en este equipo. Ahí lo subiste vos, Gustavo. Ahí está, ¿no? No disponible. Un segundo.
No, Ari, yo casi un espectador.
No, pero te hago la pregunta. Vos.
Yo estoy haciendo free riding.
Tengo que subir a Martín Salvo porque si no. Ahí está, pará. Vamos a subir a Martín Salvo. Esto en el programa de Yo Soy no pasaba, ¿eh? Estaba, funcionaba todo bien. ¿Querés, mientras tanto, vos, el amigo Gustavo Cerezo, contarnos qué está pasando en la semana del mercado?
Mira, la verdad que justo me agarraste a mí y parece bastante flojo papeles, porque la verdad es que esta semana, viste, yo estoy mucho más enfocado a renta fija por los fondos que administramos, ¿no? Y la verdad es que no pasó demasiado. Lo que sí me llamó la atención esta semana fue cómo volvieron de vuelta a estar muy firmes los bonos dólar link. Ya el bono soberano corto, el T2-1, volvió ahí a rendir ya dólar link menos 5. Después de que, bueno, primero fue la primera emisión que salió, viste, a 0.10, después empezó a comprimir, obviamente, por la demanda de institucionales y en personas, y después con la segunda emisión del bono un poco más largo, el T22, había vuelto un poco a subir un poco las tasas, pero ahora de vuelta sí, estos últimos 2-3 días tuvimos bastante firme la demanda de los instrumentos dólar link, y ya para mí ya está empezando a poner un poquito caro, digamos, ya es como que medio como que todos los, no sé si te diría está arbitrado, pero como que todos los bonos de pesos, todas las curvas de pesos, ninguna está muy barata, que digamos. Ya los CER ya no rinden CER más 10, sino que rinden CER más 5 los largos y CER más 1 los cortos. Ayer tuviste la emisión de Bonser y estos bonos que le venden a los bancos para encaje, que fue bastante buena dentro de todo. Bastante. Pero fue una semana muy tranquila, la verdad, Ariel. No pasó demasiado, también bastante tranquilo el dólar. Viste el contado ahí en torno a 150, el MEP 125, 147. Subió un par de pesos, pero todo muy muy quieto, ¿no? Supongo que lo que queda al mes va, imagino que va a seguir así.
Ahí subió el amigo Salvo. Escuchá, Martín, estábamos diciendo que acá en la intro, en general, el amigo Julián se toma unos 15-20 minutos para escribirnos qué pasó en la semana de los mercados, y justo te habíamos dado la palabra, pero no estabas.
Así no, que... no estaba, me costó. Ahí se escucha, perfecto, ¿no?
Perfecto.
Sí, ahí yo lo que vi, sumando a lo de Gus, es algo de, o bastante demanda en bonos corporativos en dólares, algo puse en Twitter ayer, y había un informe que la consultora Delfos publicó, ahí nuestro amigo Leo Chalva, que decía un poco, a mí me gustaría discutirlo por ahí más adelante, cómo lo primero que va a tomar apetito por el riesgo en Argentina puede llegar a ser bonos corporativos y equity antes que los bonos soberanos. Y yo ahí tengo una teoría, pero quizás es para hablarla más adelante. Pero sí vi mucho apetito por bonos en dólares, que me sorprendió.
Bonos en dólares corporativos.
Corporativos, exactamente.
Sí, también el mercado está digiriendo la noticia esta de que le van a dar acceso al mercado de divisas a las empresas que invierten en plan gas. Capaz que eso fue un dato positivo para los corporativos, capaz un poquito exagerado, pero el mercado lo tomó bien, capaz que soportó un poco el clima.
¿Y sabes cuál bono voló? El IRSA de propiedad comercial, no sé si lo siguen.
Sí.
¿Qué, más o menos cuánto subieron los tenés un así número a grandes rasgos de que vos me digas, che, los bonos corporativos pasaron de tanto a tanto en los últimos 2 semanas, 3 semanas, Martín?
Mira, la verdad es que es un mercado líquido y depende mucho de los nombres. Te puedo decir de los que más sigo yo, Macro se llegó a operar en $67 hace dos semanas y media más o menos, y hoy estaba tomador en $77, o sea, metido $10. Tecpetrol, después de mucho, pasó después del 29-30 de septiembre, pero bueno, se mantuvieron algunos precios. Tecpetrol 22 se llegó a operar en 87-86 y hoy está 96, pero digamos en el Tier 1 algunas uvas estuvieron cerca de los $8-10.
Sí, aún así todo, hoy hablaba con un cliente y un amigo, me decía CGC 2021, por ejemplo, ¿no? Un bonito que de acá a un año en dólares, si te paga, digamos, ¿no? Si te paga y no refinancia o lo que sea, rinde como 45% directo, ¿no? O sea, así todos los bonos corporativos todavía tienen un metidos adentro un gran nivel de riesgo. Argentina, con razón o no, pero siguen siendo bastante atractivos.
Sí, ahí Gus tenía un buen trade ID hace unas semanas con IPF 47. Contalo si quieres, Gus. ¿O cuál es el razonamiento?
El razonamiento, yo no sé ahora cómo está, cómo con los últimos dos días, cómo, porque hubo un lindo rally en IPF, ¿no? Pero a ver, en el caso del CGC que decís vos, Ariel, vos, lo que el problema que tenés es que 2021, y la verdad es que hoy con la comunicación 70-30 Banco Central, vos sabés que ese bono, aún si la empresa puede pagar, es muy probable que sea reestructurado, porque bueno, es lo que se viene haciendo. Entonces vos sabés que ese 45 de tasa no es real, porque te van a pagar parte en efectivo y parte te van a pagar en bonos. Pero no, yo un poco lo que hablaba con Martín hace una semana es en los bonos, poner los bonos IPF, los bonos largos, en su momento estaban ahí abajo de $60, poner un IPF 47, que por tirar un ejemplo, que paga una renta más o menos de 7, es un bono que, digamos, si vos te pones a pensar, está bien, está bastante más caro en paridad que el soberano, que está abajo de 40. Pero vos la ventaja que tenés ahí es que vos estás cobrando cupón corriente de $7, que en términos, digamos, cupón corriente sobre precio es bastante más de 10%. Entonces esos bonos, vos sabés que a no ser vencimiento de capital, es razonable pensar que el IPF va a seguir pagando los intereses en dólares, que no va a tener que refinanciar intereses, y dentro de dos años vas a haber cobrado capaz $15, $16 según el bono. Tenés distintos bonos con distintos cupones, y sí, bueno, después dentro de 2-3 años veremos cómo está el país, veremos cuánto valen los globales, veremos cuánto valen los bonares y veremos cuánto valen los,
deberían emitir,
los bonos corporativos.
Deberían emitir un perpetual, ¿no? Una de estas empresas.
Mira, yo creo que el antecedente del perpetual, que bueno, que es el Century, creo que no es un antecedente muy feliz, así que mejor sería una estructura un poco más conocida, la verdad. Yo creo que es una señal un poco complicada. Bueno. Pero, ¿qué crees que te diga? Para mí, el 2030 es casi una perpetua, y de acá a 10 años es toda una vida.
Ezequiel Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Ari? ¿Cómo estás?
Acá estamos muy bien. Parezco Diego, el de TN, ¿viste? Que dice, Ezequiel Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué contás? ¿Qué novedades?
Bien, todo bien, la verdad. Un año raro, complicado, no solo la parte económica, sino todo el tema este de la pandemia, así que no, diferente a otras crisis.
Diferente a otras crisis. Efectivamente, el mercado de equity, que es un mercado que vos seguís mucho, y más que nada tal vez en activos no tan líquidos, está golpeadísimo, ¿no? O sea, los valores de los activos son irrisorios.
Sí, yo creo que cuando tenés estos problemas de cepo, de default, son muy pocos los activos líquidos. Creo que la mayoría pasan a ser ilíquidos. Y no solo los financieros, podemos hablar de cualquier otro activo, propiedades, campos, inmuebles, lo que fuera, digamos. No tenés mercado con un dólar como está, con la volatilidad que tiene. Si pensás en activos financieros, yo creo que la gran parte del Merval, no solamente el panel líder, sino el panel, bueno, en general, parte del panel líder, son todos activos ilíquidos con precios irrisorios. Las empresas no valen nada. Hubo años donde todos estos papeles realmente ilíquidos, después con un poco de movimiento y una economía saneada y funcionando, formaron parte del panel líder y tenían liquidez. Ahora hay papeles importantes que no realmente es muy difícil poder operarlos y acumular, porque no hay ni compradores ni vendedores, está todo trabado.
Eso es verdad, la liquidez, perdón, en Galicia la liquidez ha desaparecido, ¿no? O sea, y ni hablar de lo que son paneles generales. Pero el otro día miraba una empresa que vos te gusta mucho y tenés participación, y que Autopista del Sol, por ejemplo, ¿no? Autopista del Sol pasó de valer 600 palos, corregime, ¿no? 600 palos verdes de market cap, en algún momento creo que 650, algo así de máximo, a valer 40 palos ahora. Es una cosa que vos decís, no puede Autopista del Sol, la concesionaria más grande de autopista de Argentina, con un contrato firmado de, no sé, 800 palos, que venga tasa además, ¿cómo puede valer 40 millones de dólares, no?
Sí, bueno, hay casos que son incluso aún peores, que Gas de Cuyo, Cuyana, llegó a valer 800 millones de dólares y hoy vale 25. Y la verdad es que en ese momento, nada, uno salió de una participación importante, 30-40%, como si fuera una IPO, que uno coloca una participación y se queda con el resto, porque inversor de largo plazo no significa que uno no compre y venda cuando cree que está caro, cuando cree que está barato, siempre mantiene una posición.
Claro.
Pero la verdad es que los valores son ridículos. Hoy el dividendo que pagó en el 2018 es más de lo que hoy vale la empresa.
¿Para qué me está diciendo que el dividendo, cómo es eso?
Que pagó un dividendo en el 2018, y hoy vos ves el papel de la acción y el dividendo era 17 centavos de dólar y hoy el papel vale 20 centavos de dólar. Entonces, es insólito. Entonces, vos no sabés que en su momento venía Gas de Centro, se iban a fusionar las 12 Ecogas, o sea, había una perspectiva realmente importante por delante, pero bueno, uno nunca se imagina que podemos volver a tener estos valores o incluso peores que los peores años del periodo 2011-2015, ¿no? Con un montón también de complejidades y adversidades, pero estamos por debajo de esos valores, entonces realmente no es incomprensible.
Y esto a vos, que digamos ya más o menos lo surfeaste en algún momento, ¿no suena muy parecido a lo que fue 2011-2012 y principio de 2013?
Sí, yo creo que es muy parecido. Hay cosas que me parece que están más claras y otras no tantas. Esos años, desde antes del 2009, la crisis, ya cuando empezaron en el 2007 con todo el tema del INDEC, fueron 7-8 años donde muchos de estos papeles estuvieron prácticamente en los mismos valores en pesos, o sea, con inflaciones del 25-30, con el dólar subiendo, y la verdad, los valores no, en pesos en el mercado no se movían. Fueron 8 años hasta después tener un cambio, digamos, de gobierno donde fuera orientado un poco más a las inversiones, a las empresas, y no tanto al consumidor, a que tuviera todo regalado, luz, gas, todo tipo de servicios, peajes. Ahora la diferencia es que tema reservas, hay muchas cosas que los condicionan, y subsidios, no creo que haya plata y tienen que cerrar un acuerdo con el fondo. Creo que hay cosas que pareciera que el horizonte para poder hacer esas cosas es muy acotado, van a tener que estar haciendo un cambio muy rápido, ortodoxo, porque no hay con qué financiar todo eso, más allá de que la experiencia ha sido nefasta. O sea, no, yo creo que Alberto en sus momentos donde no era candidato era muy lúcido criticando todas las cosas que pasaron. Entonces me parece que más allá de la retórica política y el discurso para la tribuna, hay muchas cosas que no va a poder mantener, y me parece que no vamos a tener que esperar tantos años para volver a tener un merval en precios más razonables, ¿no? Me parece que la apuesta es a menos largo plazo de lo que fue por ahí cuando uno empezaba a comprar en el 2008-2009, que se hablaba, en ese momento hablaba debido de la sintonía fina, y que nunca llegó después.
Sí, como que, como decís recién, como mencionaste recién, ¿no? Lo que yo veo es que, primero, que hay una asimetría de riesgo en inversiones en Argentina hoy en día, de retornos, ¿no? Donde estás casi en la parte más baja de todos los retornos históricos, de los valores históricos de los activos, que si bien el tipo de cambio corrigió un poco y se apreció comparado a los 190, que 185 que había llegado a tocar el contado con Liqui, sigue siendo un tipo de cambio muy alto. Hay un montón de cosas macroeconómicas que justifican, y si uno se pone a mirar y dice, digamos, justifica que uno no invierta en Argentina, pero son tal vez cosas que también se justificaban en momentos anteriores, donde los activos tocaron estos valores de piso, ¿no? O sea, digo, a eso y justamente lo que vos decís recién, o sea, en el 2012 o en el 2009 o en el 2003, lo que sea, también había un montón de justificaciones para no comprar ninguno de esos activos que después multiplicaron por 10 o más. A eso es lo que me refiero, ¿no?
Sí, no, no, está... A ver, Argentina pasa de un verbal de 1800 a un verbal de, no sé, 250, 270 DOES, con una facilidad increíble. Yo creo que, obviamente, que fue tema bizarro el año pasado, el tema de las PASO, las elecciones. Fue una paliza lo que vivimos después de ese famoso domingo, del 12 de agosto. Los activos en ese momento habían tenido una caída importante, pero realmente era impensado tener un año después una caída del 12 puntos del producto. Acá no hubo confiscación de depósitos, digamos, no hubo un montón de condimentos que tuvo la crisis del 2002, pero realmente fue una caída exagerada. Aún lo que podía haber sido un año normal de Alberto como primer año de presidencia, jamás nadie se imaginaba una caída de esta naturaleza. Ahora, la verdad es que los valores de las acciones, yo te digo, veo los bonos corporativos, me gustan más que los bonos soberanos. He comprado cosas de la provincia de Buenos Aires esperando a ver que Kicillof, la décima oferta, sea distinta a las nueve anteriores que fracasaron, pero yo no le tengo miedo, digamos, a invertir en Argentina. He invertido durante años y he visto como todos los activos me pasaban por arriba, no ganaba nunca, o sea, era todos los años era lo mismo, y de pronto te encontrás con acciones que pasaron de un peso a 80, 90 o 100 pesos. Claro. En el lapso de un año y medio, dos años. Lo importante es participar las compañías, ¿viste? Es estar atento, ver un poco cómo se maneja, qué está pasando en la cocina, porque la verdad que todas estas empresas tienen un ida y vuelta constante con los distintos ministros de las áreas, y bueno, ver un poco qué es lo que pasa, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están prometiendo en cuanto a las tarifas. La verdad que uno está dentro, con mayor o menor ponderación o porcentaje de acciones, pero uno participa activamente. Y la verdad es que con un poco de suerte, timing y a veces cerrar los ojos y apagar la pantalla y no leer nada por unas cuantas semanas, la verdad es que siempre a largo plazo acumular porcentajes en empresas argentinas ha sido beneficioso para quien lo hizo.
Che, está bueno ese concepto que decís, que nada, hubo muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, hubo mucho tiempo donde tuviste que verla pasar, y de repente tal vez Apple subía y vos estabas comprado en Autopista del Sol, hasta que en un momento hubo una suba que no se pudo haber conseguido en ningún otro tipo de activo del mundo, pero si no estabas invertido era muy difícil en ese momento agarrarlo, ¿no? Tal vez, y con una posición tan importante. ¿Crees? Igual vamos a volver primero a los renta fija boys, y tiro esta pregunta para no sé, hablarla, ¿no? Digo, ¿por qué se habló mucho hace, no sé, un mes atrás, se hablaba de que los CER se iban a hacer mierda porque hard dollar rendía 17%. Hard dollar sigue rindiendo 17%, el tipo de cambio bajó y los CER subieron. ¿Por qué pasa eso? Esto para la renta fija boys, ¿eh? O sea, salvo...
Bueno, me parece que como primera medida hay que entender que esos diferenciales de tasa funcionan en mercados perfectos. Hoy por hoy tenés mercados segmentados, mucho por regulación. Por ejemplo, los fondos que hubiesen sido un demandante de productos de contado con liquidación, hoy por ejemplo en un fondo de pesos vos podés tener hasta el 25% en moneda extranjera. Eso ayuda a que por ahí los bonos soberanos en dólares rindan un poco peor, y los bonos en pesos, o lo más parecido que te cubre a la infla o al valor real de esos pesos, son los CER. Entonces, tampoco es casual que los CER hayan comprimido mucho en la parte corta, y por ejemplo, por en la parte larga, las tasas todavía son un poco más arriba. Sí, lo que me llamó la atención fue el movimiento del TX26. Eso fue increíble.
Como
lo mataron una semana.
Una perla.
Después volvió con toda la furia. Pero sí, me da la sensación que todavía tenemos mercados segmentados y que regulatoriamente hay muchas cuestiones de preguntas. A mí otra cosa que me llama la atención, un poco lo escuchaba al principio, es el diferencial o la depre real esperada en el diferencial del Boli 1 y de un TX21. Parece que eso todavía está abajo, por ejemplo.
¿Qué es el Boli 1? Acá no estamos, hay 200 personas que no saben qué es el Boli 1. ¿Qué es el Boli 1?
El Boli 1 es el bono dólar link soberano que salió hace ya 2 meses o un poquito más, que paga, digamos, tipo de cambio oficial en pesos. Entonces es una manera de verlo como una expectativa de depreciación del oficial. Si eso lo comparas contra un bono con CER.
Vamos despacio, vos decís que hay un bono que es el T2B1 que te paga devaluación menos cuánto ahora, cuánto rinde ahora, devaluación menos cuánto.
Y hoy terminó menos 5, sí.
Está bien, entonces si la devaluación es del 20% de acá a un año, esto te rinde 15, digamos, eso es lo que querés decir.
Justo este sí, porque tiene duration un año, en realidad hay que ver cómo termina la tasa, pero digamos, sí, te va a pagar la devaluación y después, bueno, hay que ver el exit yield, pero digamos, lo interesante de ese bono es que lo podrías comparar con uno con CER, que sí, te va a pagar la inflación, entonces vos decís, che, mirá, si el mercado está arbitrado y la gente más o menos piensa que pone la plata por cosas que rinden parecido, entonces va a haber más devaluación que inflación. Es decir, vamos a tener una depreciación en términos reales. Ahora bien, cuando uno habla con la gente en general y muchas empresas, dice, che, ¿vos cuánto esperás que el tipo de cambio esté más competitivo? Y dicen, y 15, 20%. Ahora, vos mirás ese mismo diferencial de tasas y hoy con los CER rindiendo en 1% positivo, digamos, más o menos, CER más 1, y estos bonos dólar link en menos 5, y la depreciación parece mucho menos importante, la que espera el mercado financiero, que la que espera las personas que más o menos están en el mercado de cambios. Con lo cual ahí uno piensa, bueno, en realidad, o la gente piensa que va a haber un desdoblamiento o ver riesgos regulatorios en ese trade, y es un ejemplo de cómo a veces mercados segmentados o regulaciones hacen que dentro del diferencial de tasas no se price tan bien lo que va a pasar.
Ok, ¿qué opinas? Viño.
Sí, yo lo que voy a hacer es reforzar el punto de Martín, que es muy importante tener presente la estructura de mercado y saber que cuando vos tenés mercados fuertemente segmentados, porque vos tenés actores que no pueden participar en cierta clase de activos y sí en otros, hay que dejar de prestar atención a lo que te dicen los diferenciales de tasa o de rendimiento, porque hay veces que simplemente es a ciertos institucionales, ya sea fondos, aseguradoras, etcétera, les entró pesos y lo ponen en donde puedan.
Claro.
Y vos justamente empezaste a hablar de los bonser, ¿no? Los bonser llegaron a estar, antes de la emisión de los bonos dólar link, llegaron a estar a ser más cero los cortos y ser más cuatro los largos. Después de las emisiones, por ejemplo, el bonser 26, que es el caso más extremo, que es un bono bastante líquido dentro de todo, pero que tiene selecciones de precios enormes, como si fuese un bono líquido, a principios de mes o finales del mes pasado valía 68 pesos, 70 pesos, ahora vale 82. Ahora vos me decís, ¿hacer maíz estaba barato? Sí, que eso estaba barato, pero te lo tiran por la cabeza. Y ahora hacer más 5, ¿está en precio? ¿Está barato o no está barato? Está razonablemente bien y todos te lo quieren comprar, porque en este mercado, vos, una vez que vos segmentás los mercados, cuando vos tenés todos que quieren comprar, como que no hay nadie para vender, es como digamos, todos hacen lo mismo, porque todos están casi obligados, entre comillas,
claro,
a hacer lo mismo. Entonces, en el caso de los hard dollar, la verdad que para mí están baratos. O sea, vos me estás diciendo, che, vos estás pagando un dólar de 150, y sí, pero vos estás pagando una paridad de menos de 40. Ahora, la comitente de Gustavo no tiene ninguna limitación, ninguna limitación regulatoria. Yo puedo comprar, si quiero, puedo comprar CDA de Coca-Cola, puedo comprar AL30, puedo comprar CDA de Bradesco, puedo comprar gas, distribuidor de gas Guyana, o puedo comprar TX26 o AL30, lo que quiera. Ahora, hay mucha gente que no, hay muchos instituciones que no pueden hacer eso. Claro. Y eso es lo que explica tanto precios que no tienen mucho sentido si vos lo encarás desde capaz tu view personal o de tus expectativas de tasa, como desarbitraje. Ahora, todo esto mismo que estamos hablando de los dólar link y los SER también se puede aplicar a la curva de ROFEX y a los arbitrajes de tasa, a los sintéticos que pueda ser, viste, comprando bonos dólar link y vendiendo ROFEX, que la tasa de ROFEX, viste, pueden llegar a pasar de 80 a 45, y las tasas de ROFEX, que también al vos tener un cepo, las tasas no pasan a ser tanto, viste, un arbitraje de spot más tasa en pesos, sino que es como una especie de híbrido entre devaluación esperada y flujo, y si alguien te vende o si un importador quiere cubrir demanda de dólares. Entonces, vos, la manera conceptual de pensar los mercados y los valores relativos de los bonos en un mercado libre, medio que pierde sentido cuando estás en mercados segmentados, con cepo, y digamos, no es algo ideal, pero tenés que adaptar tu manera de pensar y tratar de ver cuál es la racionalidad o cómo se racionalizan los ciertos precios.
Pero quiero volver un poco al concepto un poco más básico, que es, sigue habiendo un tema que es, digamos, la gente sigue teniendo pesos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que se viene fin de año, no sé, se viene aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la AL30 y realmente creo que en estos niveles, como que el AL30 con pesos es como un no-brainer, ¿no? Después, y el AL30, para los que no saben, es un bono en dólares, o sea, que paga hard dólar, o sea, dólares, billetes, MEP, en el 2030. El problema que tienen los bonos soberanos, corregime si me equivoco, es que durante mucho tiempo no pagan cupones, y cuando empiezan a pagar, de hecho, pagan cupones muy bajos, ¿no? Entonces, la pregunta es, definitivamente AL30 es un bono que está barato. Ahora, vos que compras el AL30 contra pesos, ¿lo vendés a los 3 días y te quedás con los MEP? ¿Tomás caución, por ejemplo, abajo de 150, tomás caución para comprarte MEP? ¿O te sentás en AL30 a esperar que la paridad valga, no sé, 60, digamos?
Yo hoy estaba hablando con un cotapartista que tengo una buena relación, obviamente, y me preguntaba para su jubilante personal, ¿viste? Y es difícil decir, o sea, son dos puntos separados. Una pregunta es qué haces con tus pesos propios, y la otra es si vos estás dispuesto a apalancarte para después invertir en activos dolarizados, y bueno, estaría. Yo en su momento he tomado caución y he invertido en CDR, CDR de Coca-Cola, por ejemplo. Después ya hace rato ya, digamos, devolví la caución, y solamente he tomado caución, viste, cuando fue la decisión de los dólar leak y eso, pero fue para hacer trades cortos. Pero yo creo que a estos niveles, ponerle con un AL30 abajo de 58 pesos, con los pesos propios, yo creo que es, si vos decís, no sé qué hacer con los pesos, pongo los pesos en el bono y no lo miro en 1 o 2 años, creo que es difícil que te salga mal. Claro. Es difícil que te salga mal a estas paridades, más allá de que es cierto lo que decís, es un bono que pagas 1/8 de punto porcentual de tasa por año, y sí, después dentro de 5 años empezar a amortizar, y como que hoy por hoy los bonos argentinos son más equity que bonos, porque no te pagan renta. Estás apostando a ver si dentro de 5 años somos un país normal, o si vamos a volver a reestructurar la deuda y hacer otro deal, y va a venir otro Guzmán, y vamos a ver qué nos dan. Esa es la verdad. Hoy por hoy un bono no es renta fija, un bono hard dólar, claro. Y por eso vale lo que vale. Ahora, si vos me dices, vos estás dispuesto con tus pesos propios a pagar 150 tipo de cambio para comprar un bono de paridad de 40, yo sí. Pero también es cierto que si vos querés agarrar una suba de más corto plazo, fíjate lo que hicieron las acciones en las últimas semanas. Si vos querés hacer un trade más corto, capaz que te conviene poner menor cantidad de pesos en acciones y tratar de agarrar un poco más la, de soltar un poco más la ola, capaz que los bonos van a seguir pesados por un buen rato y es algo que va a tener que dejar, y como decía Ezequiel, no mirar la pantalla por unas semanas.
Y ahí
y para tomar caución, no sé si venimos ahora.
Sumo otra cosa que es el dividendo que pagó Telecom y que puede ser algo que muchas empresas empiecen a implementar. La verdad que el equity pagando un poquito de dividendos
Telecom también empieza a ser 10 propiedades comerciales, dos dividendos muy jugosos.
Claro, viste, eso empieza a ser el equity, empieza a ser más renta fija que la renta fija. Poco a mí me hace acordar estos bonos soberanos, o por su estructura, lo que era el TBPI. O sea, TBPI empezaba el año y vos no lo negociabas porque no sabías cuánto iba a ser el crecimiento, y empezaba a tener rosca eso cuando se iba acercando el final.
Marto, ¿qué era el TBPI que no sabes?
El TBPI era es un warrant, un cupón, tiene una opción embebida para ver si paga o no paga, que tenía que ver con el crecimiento del año. A mayor plazo o distancia del evento, uno tiene mayor incertidumbre. Acá, a mayor plazo o lejanía del cupón importante del GD30 o de la L30, y tenés más incertidumbre, ¿para qué te vas a meter? Entonces, a medida que iba pasando el año, tenías los datos de crecimiento, particularmente el EMAE, y sabías si estaba más cerca de crecer o no crecer. Bueno, ahí arrancaba la rosca, porque tenía más sentido tradearlo, porque tenías más información. Es un poco lo que le falta a los bonos soberanos, me parece. Todavía hay información acercándose hacia los plazos importantes de pago.
¿Ese qué opinás? ¿Qué mirás de bonos vos? ¿Mirás algo? ¿Te gusta alguna cosa o no?
Sí, la verdad es que estuve viendo estas últimas semanas lo de Geneia. Después, la verdad es que algo de YPF. Estoy más con el equity. La verdad es que mi jugada es más agresiva. No tengo obviamente bonos soberanos y provinciales, pero corporativo ya, tampoco fue, no tuvieron caídas tan importantes, ¿no? No fue como el resto de los bonos. O sea, si bien llegamos a ver papeles buenos créditos en 60-70 DOEs, no fue la paliza que tuvimos en el resto de los bonos soberanos. La verdad que Expos, no sé si fue la mejor decisión, porque la verdad que yo esperaba que después del canje tuviéramos bonos en 55-60 DOEs y me quedé con las ganas. Así que nada, uno dentro de todas las cosas que hace hay algunas que les va mejor que otras. La verdad que eso no anduvo bien y no sé realmente cuándo vamos a ver Argentina con esos precios, ¿no? Lo mismo que la provincia de Buenos Aires, que es insólito con el nivel de deuda que tiene de 7.000 millones de dólares que esté haciendo lo que está haciendo. Digamos, poco serio las ofertas que hace para una provincia que es el 40% del PBI del país. Realmente la deuda es inexistente, no sé realmente cuál es la estrategia detrás de eso, pero es muy mala. Y con los pesos me parece que el tema de las acciones, lo que pasa es que bueno, uno ahí tiene que bancarse la volatilidad y en ninguna de estas cosas está la salida a la vuelta de la esquina y uno puede visualizar cómo puede ser realmente Argentina cada 2 años, ¿no? El año que viene hay elecciones, estás a menos de un año sin paso, seguramente a ver qué castigo recibe el gobierno, porque la verdad es que yo no creo que la economía se recupere rápidamente, menos con todo este tema del impuesto solidario a la riqueza, que es fue el tema de conversación esta semana, más que qué cosa comprar, porque la verdad es que graban las tenencias en las empresas, las acciones, los bonos, a diferencia de bienes personales, te castigan con todo lo que uno tiene.
No, eso definitivamente es una locura. Es como, a veces uno le da como impotencia, ¿no? Esas cosas, ¿no? Lo de, vos decís, no lo puedo entender, o sea, como que no lo puedes comprender por qué se hace semejante cosa y después se quiere ir para algún lado y tratar de, viste, de acomodar el mercado, pero al mismo tiempo viene con esta estupidez para recaudar dos monedas que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
Yo creo que va a terminar todo judicializado, las cámaras empresariales, yo creo que va a ser muy fácil hacer una acción conjunta. La verdad que no son 9.000 personas, es mucho más, y la verdad que con la forma que tienen de calcularlo, con, a ver, cualquier empresa mediana, digamos, que tenga más o menos los balances ajustados por inflación, que tenga algún tipo de auditoría y que tenga los balances realmente no todos licuados, va a estar alcanzado.
Che, ese, que particularmente en acciones, ¿qué tenés? ¿Qué te gusta? Digamos, ¿no? Siempre hablando de largo plazo y para el tipo que no quiere mirar la pantalla por 10 años.
Mira, yo el papel que volví, que tuve mucho tiempo y que después cuando tuve la posibilidad de invertir en Ausol, vendí, era TGS. TGS es un papel que me encanta, es un papel que lo podés comprar afuera, lo podés comprar acá en el mercado local. La recompra de la empresa, la política que ha tenido Midland para manejarse, no solamente la liquidez que tuvo en los Treasury, sino digamos, la caja que tenía, sino cómo fue haciendo las recompras, la realmente fue muy buena. Empezó el año pasado, por ahí los precios obviamente no se esperaban los mínimos de este año, pero nos pasó a todos. Yo me pongo a ver los papeles que cuando empecé a pagar y veo los precios de ahora y no lo puedo creer, pero cuando empecé a pagar estaba comprando
papeles al 20.
Sí.
Así que TGS te gusta mucho, ¿y qué más?
TGS, y después lo que otro que estoy comprando es Oeste, las autopistas. No puedo comprar Ausol, pero sí puedo comprar la hermana melliza. Y después,
¿cuál es un poco el investment thesis de ahí en las autopistas, particularmente en Oeste?
Mira, ahí lo que se arregló fue para bajar la demanda en el CIAD, y lo que se hizo fue hacer primero ponerse de acuerdo, bueno, cuál era el resarcimiento económico por toda la inversión no amortizada que no se pudo recuperar vía dividendos después de 12 años de congelamiento. Se llegó a una cifra de 500 millones de dólares para Ausol, 250 millones de dólares para Oeste, con una tasa del 8%, que eran las tasas del 7 y 8 en ese momento de Argentina que estaba colocando, volviendo a los mercados. Y lo que se hizo fue una especie de paripasu, donde vos tenés la prioridad sobre cada peso que entra a la compañía. Se paga primero el capital, los intereses, y el resto de los fondos van para un montón de obras que ya están, en un orden de prioridades que están consensuadas. Entonces, la verdad que es un bono, obviamente que en estos momentos, con lo que fue los dos meses de pandemia que no se pudo cobrar, con lo que obviamente con el tema del dólar y el no ajuste de tarifas que correspondía en enero de este año, porque todos los eneros de cada año corresponde un ajuste relacionado con la inflación, no son tarifas dolarizadas, no se ajustan por el dólar, son tarifas que se ajustan por inflación. Y ahí la perspectiva es obviamente que de estos años va a ser difícil poder cobrar esa cuota de capital e interés que estaba prevista sobre los 500 y los 250 palos respectivamente, pero la verdad es que tengo entendido que se está avanzando muy bien y que va a haber aumentos el año que viene, que no van a dejar las tarifas congeladas para un sector de la población que tiene auto, y que la verdad que los accesos, por lo menos de Ausol, son los accesos de más pudientes, digamos, de Tigre, la 8, la 9. No creo que quieran subsidiar a los Mercedes-Benz y a los BMW que van a los fines de semana a navegar y a los countries.
Claro.
Así que me parece que eso no debería, por eso digo, no debería ser como fue los 4 y los 8 años donde...
Claro, porque no es que el gobierno pone esa guita, sino que es las compañías se autodevuelven con los peajes, digamos, ¿no?
Con los peajes, aparte, bueno, ingresos brutos, el IVA, además de todos los impuestos que uno paga, la compañía con eso se paga la demanda que bajó que retiró en el CIADI. De esa forma, o cobra, el gobierno no tiene que poner un peso. Si vos querés quedarte con la empresa y hacer alguna estatización, alguna cosa así, que es el miedo que tienen todos ahí en los foros y todos los accionistas, les sale muy caro, porque primero, todos estos contratos tienen legislaciones, demandas en los tribunales del exterior, internacionales. Por otro lado, en el caso de Oeste, la ANSES tiene un 26% también, o sea que la verdad que se perjudica al gobierno gratuitamente en algo que hoy por hoy pagan los consumidores, digamos, con un servicio obviamente de contraprestación, pero sería realmente muy absurdo. Además, la Cámara Argentino-Española, y con todas las empresas importantes, los bancos españoles, y con todas las empresas que es el principal inversor extranjero, después de lo que pasó con Repsol, con el tema YPF, toda la Cámara está muy unida, ¿viste? Tocan a uno, tocan a todos, se frenan todas las inversiones de España. O sea, no es realmente que tocar estas cosas son gratuitas, hace realmente mucho daño.
Bueno, entonces TGS, Oeste, y algo más así, más estándar, nada.
Y Cuyana, yo sigo comprando gas de Cuyo. Había vendido una parte importante de la posición que tenía,
y la verdad que sigo comprando ese papel. La verdad que me gusta los accionistas controlantes, la gente de CEPU, me gusta la gente, el management que tiene, y también la verdad que creo que es un sector que no creo que vuelvan a querer congelar las tarifas y a pisarlas, y los valores estos están por debajo, de los peores años del congelamiento que tuvimos con Cristina, así que no se entiende realmente.
¿Ese cuánto vale? 60 palos verdes, vale Cuyana más o menos, 50.
Menos de 40.
Es increíble.
Menos de 40, 35.
Yo tengo una pregunta, sinceramente, digamos, ¿no? Una compañía esta que vale 40 palos verdes. O sea, pero ¿por qué los accionistas no ponen guita y recompran acciones o sea, como que compran todo el float? Eso es lo que yo a veces no entiendo, digamos, ¿no?
Mira, a ver, esto lo hemos hablado. En estos momentos la empresa carece de caja, o sea, digamos, y con la incertidumbre del tema tarifario tiene que ser muy prudente, ¿no? O sea, realmente durante muchos años las empresas no podían pagar los sueldos y te recibían subsidios para poder pagar los salarios. Obviamente uno no trata de no llegar a eso. La empresa, la poca liquidez que tiene, la va cuidando, no sabe cuándo va a volver a tener un aumento tarifario. Entonces, lo primero que hace es cuidar la caja, incluso si tiene que dejar de pagarle YPF o dejar de pagar a los productores o las distribuidoras el gas, lo deja de hacer. Entonces, ¿y por qué los accionistas controlantes no? Yo no creo que CEPU, con la participación que tiene, quieran seguir comprando en estos valores. La verdad que yo creo ahí la política de esas empresas es recomprar deuda, en este caso, bueno, Cuyana no tiene, pero me parece que el manejo lo hacen por otro lado. No todas las empresas tienen un management tan activo y tan de mercado como a veces lo tienen otras empresas, ¿eh?
Sí, como grupo.
Por ejemplo, Galicia fue, vos veías los valores en el 2002 y nunca compró, nunca volvió a emitir. O sea, Galicia no es el macro, por ejemplo, tampoco. Entonces hay empresas que no están pendientes de todo esto.
Espectacular. ¿Qué opinás vos, Tincho, de todo esto que estamos hablando?
A mí me parece que TGS está muy buena, o sea, me parece que el año que viene por ahí es un tirito para todo el sector transable. TGS tiene todo el segmento ese de exportación de gas licuado y que me parece que puede ir bien. Ternium habría que mirar, Aluar, que son las transables. Pampa compras muchas cosas al mismo tiempo, pero toda la parte de petróleo. Yo creo que el tema de commodities, bueno, la soja es una buena noticia para Argentina, pero el petróleo también va a volver con todas estas vacunas que están arriba del 90%. Por lo cual me parece que sí, que equity es más de, yo por lo menos lo miro más por sectores, pero bueno, ahí cada uno hace su análisis, ¿no?
¿Y vos qué haces con los pesos? Que si tuvieras muchos pesos libres, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te compras a L30? ¿Te compraste Gas Cuyana? ¿Te compraste X26? ¿Qué haces?
Bueno, en realidad nosotros con Gustavo somos parte del Club del Perro. Tenemos mucho equity brasileño.
¿Qué es el Club del Perro?
El perro es Bradesco.
Ah,
guau, guau, guau.
Sí, Bradesco sí. es un perro, es un fila brasilero.
Yo el otro día pregunté qué regulación le puso el Banco Central a Bradesco, ¿viste? ¿Qué en otro país? Porque le había caer 4 o 5%.
nunca sube, pero siempre está ahí.
Claro. Pero
hay que reconocer, últimamente se vino portando el perro,
Sí, sí, sí. Entonces sí, tengo más renta fija argentina y tengo bastante equity brasilero. No sé si soy muy racional en eso, es que me gusta Brasil.
Y más que nada agradezco. Pero también, pero tengo una pregunta. Ahora que cuando cobras el aguinaldo, ¿lo pones en AL30 o lo pones en equity, digamos, no?
Mira, a mí me gustaría hacerle un.
Es MEP y vas a tu casa.
Estoy para volver después de mucho tiempo al equity argentino. No sé si con algo de opciones o qué sé yo, pero me parece que Ternium puede ser, o Aluar pueden ser los mejores instrumentos dólar link. Lo pongo de esa manera.
Es verdad.
Está bien, pero obvio, pero son y Morixe también, que es una exportadora.
Y Morixe, ahí está, Morixe. Pero esa la conocés vos, habla vos de esa, yo no la
conozco. No, no, está bien, ahora quedan.
Escuchame, Ari, el otro día hablé con el hijo, le vendí aceite de oliva, así que estuvimos charlando de la empresa.
¿Y cómo viene?
No, bien, trabaja muy bien. La verdad, la empresa que tiene en el interior ahí para todo lo que es oliva y todo eso, la verdad que trabaja muy bien. Así que somos clientes de ellos.
¿Vos que estás en la calle, tenés 5 minutos para contarnos qué pasa en la calle? Porque nosotros tres estamos acá mirando todo el día la pantalla, los números, sube, baja, Argentina, el perro, pero vos estás en la calle, además de timbiar de Cuyana, tenés muchos negocios de economía real.
Bueno, a ver, una de las cosas que tendrían que, en la facultad cuando te recibís ahí de economista y haces todos estos másteres y todas estas cosas, no te deberían dar el título si no haces un cursito acelerado de agropecuario, digamos, ¿no? Por todo lo que es el tema de la soja y la dependencia que tenemos del trigo en enero y de cuando entran los dólares, la verdad que eso es en Argentina es muy importante. Después, a ver, las economías regionales y todo el tema del campo, con este salto, a diferencia del 2002, que no teníamos retenciones, digamos, tan fuertes y no estaba la brecha, enseguida el sector privado del interior se recuperó. Acá lo veo distinto, porque tenemos un tipo de cambio que incluso está por arriba del que tuvimos en el 2002, y sin embargo el interior y el sector privado no tracciona, porque la verdad que con la brecha esta no es imposible, ¿viste?, hacer negocios. Entonces el sector privado está muy golpeado, no por la pandemia, sino porque la verdad que no tracciona como debería traccionar, porque la presión impositiva es infernal. Lo que sí seguramente vamos a tener es el año que viene un muy buen año en la construcción, porque bueno, estos valores, hoy construir está 50% en dólares por debajo que el costo que está en Paraguay. Entonces, no creo que dure mucho realmente estos valores, porque es absurdo, porque creo que se va a ir la mitad de los paraguayos que están acá se van a volver a Paraguay, porque no es ridículo la UOCRA, los salarios, la paritaria que han pactado. Es un sector muy golpeado, obviamente no tenía mucha fortaleza para negociar, pero es absurdo, digamos, no creo que tengamos estos valores por mucho tiempo.
Sí, justo acá en Instagram Agustín nos dice exactamente lo mismo, construcción pinta lindo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, la verdad, hermoso, nos quedamos sin tiempo porque cuando uno es optimista las cosas pasan mucho mejor. Así que...
Así es.
Y por suerte tengo acá a Gustaviño, que es el más optimista de todos.
Sí, mirá, vivir acá es un acto de optimismo y paciencia, así que
bueno,
la verdad que no puedo dejar.
Espectacular, gracias a todos, perdón por la desprolijidad de este programa, al amigo Josovit y Vilela, pero la verdad que yo me divertí, acá la gente de Instagram parece que se divirtió, y acá Ezequiel por lo menos le sacamos una sonrisa, que venía con una pálida tremenda.
Sí, un día difícil.
Un día difícil, bueno. Nada, saludos a la familia de Jorge, que nada, la verdad es que una noticia muy triste. Y bueno, un abrazo a todos.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, Administración de Carteras, Banca Privada, Clientes Corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en BancoGalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura, 97.9.